UN Radio presenta Diálogos Éticos Contemporáneos. Reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en las diferentes áreas del conocimiento en el siglo XXI.
Éticos contemporáneos, reflexiones de prestigiosos científicos, artistas e investigadores sociales sobre el quehacer ético en el siglo XXI. El tema de nuestro programa de hoy es ética y educación. Para este tema hemos invitado al profesor, al investigador Julián de Subiría. Julián de Subiría, como toda su familia, han sido comprometidos con la educación y la política. Política sin educación o educación sin política no tiene sentido. El profesor Julián de Subiría cumple este año, 2018, 30 años de su trabajo como educador en el Colegio Alberto Merani, donde estamos haciendo este programa. Profesor, lo felicitamos, compartimos la Universidad Nacional y el programa Diálogos Éticos este trabajo por la educación que usted ha venido adelantando durante los 30 años, que son el culmen aquí el trabajo, porque eso toda la vida ha sido. Usted tiene una frase tan interesante que dice: a un país con 50 años de guerra, la única opción que le queda es la educación.
Es muy grato para mí volver aquí a la Universidad Nacional, que la siento como propia. Yo soy egresado de la Universidad Nacional.
Bueno, profesor, antes de continuar con el programa, cuéntenos cómo ha sido su formación académica y política.
Bueno, no.
Compromiso con la educación y con el país.
Bueno, en realidad yo a la educación pues llevo bastante tiempo dedicado. Estoy cumpliendo 40 años dedicado a la educación. Y de esos 40, 30 en este proyecto del Instituto Alberto Merani, que es un proyecto que ha buscado abrir nuevos horizontes, nuevas alternativas. Hemos puesto a prueba nuevos currículos, nuevos sistemas de evaluación, nuevos sistemas de promoción de estudiantes, nuevos sistemas de formación, y pues es muy satisfactorio ver que a lo largo de estos 30 años una institución como el Alberto Merani se ha consolidado, y lo que ahora nosotros quisiéramos es que la experiencia que tenemos acá, desarrollando pensamiento crítico, desarrollando competencias éticas, desarrollando competencias comunicativas, pues nutra mucho más instituciones. Yo estoy particularmente dedicado porque esa experiencia se transfiera a la educación pública de este país. Y estoy acompañando diversos procesos de educación pública. Yo en realidad soy un egresado del Liceo Juan Ramón Jiménez, después soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia, después he recibido algunos títulos honoris de Ecuador particularmente, y pues un maestro profundamente comprometido con investigar, con reflexionar, con innovar sobre el sistema educativo. Y creo que la ventaja que hemos tenido es que son 30 años de poner a prueba ideas en educación, pero con muchísimo seguimiento e investigación, lo cual nos ha permitido ajustarlas en el camino. Básicamente es eso, es una experiencia donde se ha combinado la idea y la práctica, o sea, lo que llamaba Alberto Merani la praxis, poner ideas en ejecución y revisarlas. Eso es el Instituto Alberto Merani, una innovación pedagógica que transformó por completo currículos, sistemas de evaluación, de formación, de estrategias de carácter metodológico, textos. Esa es nuestra experiencia.
Profesor, ese tipo de modelo educativo que usted ha logrado desarrollar aquí en el Alberto Merani, y con este gran profesor, conocimos a Alberto Merani cuando trabajó en la Universidad Inca de Colombia.
¿Cómo no?
Él creó el departamento de psicología allá. Profesor, entonces la pregunta o el tema que vamos a desarrollar, o que usted va a desarrollar, profe, es si este modelo educativo es posible hacerlo en Colombia, con toda la educación pública.
Ah,
¿o eso es una utopía o es falso hacer esa afirmación?
No, claro, esa propuesta del Merani se podría y se está llevando y ya se ha llevado. Por ejemplo, ha habido ciudades enteras que adoptaron la propuesta. El municipio de Tunja, hace 6 años, en un acompañamiento que yo hice por parte del programa de las Naciones Unidas, adoptó la propuesta de la pedagogía dialogante. Durante 4 años la trabajamos y Tunja es la ciudad que tiene los mejores resultados del país en cuanto a lo que se puede evaluar mediante las pruebas Saber 5, Saber 9 y Saber 11. Es la ciudad que más avanzó en los años 2013, 14, 15, 16 y se ha mantenido. Por lo tanto, sí es posible llevar a cabo. Para llevar a cabo esta propuesta hay que tener en cuenta lo siguiente. Uno, primera idea fundamental, que el objetivo de la educación no puede ser el aprendizaje como habíamos creído, que el objeto no es que el niño sepa múltiples cosas, por ejemplo los accidentes geográficos, los nombres de los presidentes, los nombres de los huesos, los algoritmos. A eso se ha dedicado equivocadamente la educación durante muchísimo tiempo, pero resulta que esa información está en las redes. Lo que no está en las redes es la capacidad de pensamiento crítico, es la competencia para leer un texto y encontrarle debilidades, inconsistencias, encontrar que algunas ideas no quedaron desarrolladas, que otras no quedaron argumentadas, que algún argumento contradice lo que está en la tesis. Bueno, ese tipo de lectura, ese tipo de escritura, ese tipo de pensamiento, desde el punto de vista cognitivo, es una prioridad. O sea, la educación nos tiene que enseñar a pensar, a soñar, a crear, a transformar la realidad. Pero no basta solo con que la educación trabaje la cabeza. No lo hemos logrado, pero no bastaría. También necesitamos tocar el corazón. También necesitamos superar, que es el eje de este programa, esa cultura del avivato, esta cultura que creamos de las mafias, que creamos de la guerra, esa cultura que nos hizo creer que el mundo es de los vivos, esta cultura que se expresa en afirmaciones tan tristes como esa que dice y que se ha divulgado muchísimo, mandamiento 11, no dar papaya, mandamiento 12, a papaya puesta, papaya partida. Pero ojo, estas son expresiones de la mafia. Será uno de los dichos típicos de Pablo Escobar, que a papaya puesta, papaya partida, y que no había que dar papaya. Eso era lo que más le recomendaba a sus grupos. Tristemente, ese país la adoptó. Tristemente, en ese país, cuando uno va en la calle y hay un muerto, hay una expresión muy colombiana, profundamente equivocada a nivel ético, y es esta: por algo lo mataron, algo debía, quién sabe en qué andaba, o como otros lo han expresado, él es un buen muerto. No, no hay buenos muertos. El que dice estas frases convalida al asesino. Por lo tanto, la escuela tiene que hacer un trabajo muy serio, muy firme, muy importante, para fortalecer la tolerancia, el respeto a la diferencia, como las flores, la belleza de la vida está en la diversidad, como tristemente nos ha pasado. Ese país se enfermó de intolerancia. Este país tiene como día más trágico del año el Día de la Madre. La mitad de las personas que murieron hace 2 años por homicidio en Colombia, conocía al victimario, conocía al asesino. Era el esposo, o el compañero de trabajo, o el hijo. Fue tomando trago y alguien sacó un machete. Fue en un partido de fútbol y en un acto de intolerancia terminaron muertas los que dijeron, los que callaron, los que se metieron. Por eso la gente dice, no, ahí le están pegando, pero yo para qué me meto, yo mejor no me meto. Esa cultura entre todos la vamos a cambiar. No, no la van a cambiar los políticos, porque los políticos fueron quienes la crearon, quienes se han nutrido de eso. En realidad, quienes la van a cambiar van a ser los educadores, los intelectuales, los artistas. Son ellos quienes tienen la capacidad para transformar. La educación es la llave maestra de muchísimas cosas en la vida, es la llave maestra de la movilidad social de un individuo, de una familia. También es la única que puede construir la paz, porque la paz no son los acuerdos son importantes, pero quien va a transformar esta cultura del vivo, quien va a transformar esta cultura del atajo, como muy bien la llamó Antanas Mockus, va a ser la educación. Y la educación no la hacemos solo los profesores. El político que envía un trino diciendo que hay buenos muertos, el político que habla muy mal y denigra de un líder estudiantil, pues ese político está educando, mal educando, pero él le está mostrando a la población qué hay que hacer, cómo hay que actuar. Cuando uno le pregunta a los jóvenes colombianos, ¿y usted por qué cree que hay que atropellar al otro? Porque la mitad de los jóvenes colombianos, en zonas de guerra, de conflicto, cuando se hicieron estos estudios hace 10 años por parte de Antanas Mockus, la mitad decía que había que atropellar al otro si eso era beneficioso para uno mismo. Pero cuando él les preguntaba por qué cree eso, él decía, porque eso es lo que yo he visto en mi país. Entonces, educa la iglesia, educan los líderes políticos, educan los medios masivos de comunicación y educamos los maestros. Necesitamos entre todos cambiar esta cultura. Y ese va a ser un trabajo lento y ese va a ser un trabajo que requiere el concurso de muchos, no solo de los educadores, pero los educadores sí tenemos que liderar este proceso. Entonces sí se puede llevar la pedagogía dialogante a la educación pública, pero uno, entendiendo que el fin de la educación es el desarrollo, es desarrollar procesos y no el aprendizaje, entendiendo que esa es la finalidad y entendiendo un segundo principio, que el ser humano piensa, ama y actúa. Por lo tanto, no es lógico que la educación solo se dedique a la cabeza. La educación tiene que tocar la estructura ética de los individuos. La educación tiene que preocuparse por el desarrollo de competencias éticas, por la comprensión de sí mismo, por la comprensión de los otros, por la comprensión del contexto. Y eso es algo que hasta hoy la educación ha hecho muy mal. Hemos descuidado esa dimensión. Por eso es muy triste que se gradúe de una muy prestigiosa universidad bogotana uno de los más grandes estafadores colombianos, con una tesis sobre ética y responsabilidad social de las empresas. Guido Nulle se graduó de una muy importante universidad con tesis sobre ética. Entonces, algo grave está pasando en el sistema educativo para que la educación no toque esas estructuras éticas, para que no las evalúe, para que no las medie, para que no las oriente. Entonces la formación de carácter ético tiene que hacer parte fundamental. Y eso no es, como creen algunos muy equivocadamente, urbanidad. No se trata de volver a la urbanidad de Carreño. En el pasado no está la solución a los problemas, ni el presente ni el futuro. Lo que necesitamos es dilemas éticos. Los jóvenes tienen que enfrentarse a su propia autobiografía, quién es, por qué es quién es, tiene que elaborar su proyecto de vida. Es decir, hay que hacer un trabajo por parte de profesores del área de ética, pero de todos los demás profesores, para fortalecer el criterio moral y ético en los individuos.
Mire, profesor Julián de Subiría, escuchaba esta mañana en la radio que el profesor o el candidato político Bolsonaro, candidato de la derecha, logró que los deportistas se unieran a su candidatura política. Los trabajadores de la cultura de Brasil están unidos a quien, a Haddad, quien es actualmente candidato a la presidencia representando al Partido de los Trabajadores. Esta lucha que se da entre la izquierda y la derecha polarizada, ¿será que los sectores progresistas los perderán?
La situación de Brasil es profundamente dramática para la democracia.
Pero miremos el caso de Brasil como el caso colombiano también.
Veámoslo.
Porque hubo unas elecciones de las que usted habló hace poco.
Muy bien, miremos.
Extrapolémoslo a Colombia.
Una idea de Brasil y una idea de Colombia. En el caso de Brasil, es tristísimo que esté muy cerca de llegar al poder alguien que defiende la tortura, alguien que defiende el asesinato, alguien que dice que ojalá, si su hijo fuera homosexual, se estrellara y muriera, que prefiere muerto antes de tener un hijo homosexual, que a Pinochet le faltó matar más personas, que ojalá la junta militar en Brasil hubiera durado muchísimo más tiempo. Es grave para la democracia, es un ascenso de un sector que desconoce los derechos humanos. Es muy triste, ojalá, pero es muy difícil que suceda, pero ojalá no llegara a la presidencia alguien con esas tesis, porque sería un retroceso en los derechos humanos significativo. En el caso colombiano ha sido grave el que se recurra a la manipulación, se recurra a la tergiversación y se recurra a un arma que ha usado muchas veces en la historia los grupos que están en el poder para permanecer, que es el miedo. Los padres hace mucho tiempo usaban eso y le decían a los niños que si él no hacía caso iba a venir el coco y se lo comía y se lo llevaba, y esa figura del coco la puede usar porque la población es muy infantil y tiene muy poca formación. Lo grave en Colombia es que muy poquita gente lee de manera crítica, muy poquita gente argumenta, muy poquita gente tiene lo que llamó Kant, mayoría de edad. En Colombia hay muchos mayores de 18 años, pero pocos mayores de edad en el sentido de Kant, es decir, con criterio, con autonomía, con libertad para decidir, para juzgar. Como la clase política sabe eso, que solo el 1% de los jóvenes lee de manera crítica, pues la clase política recurre al miedo y recurre a la manipulación para orientar a una población hacia sus propios intereses. En el caso colombiano es particularmente triste un resultado como el que se obtiene el 2 de octubre del año 2016. Particularmente es que es un país que tenía el movimiento guerrillero más grande, más difícil en América Latina, de mayor historia, y había un proceso para ver si el país estaba de acuerdo en que entregara las armas y se iniciara con ellos un proceso. Y se recurrió a múltiples falacias, inventos, que iba a llegar al poder el Timochenko, el comandante de ese grupo guerrillero, que iban a bajar las pensiones, que toda la plata se iba a ir para allá, que se iba a acabar la democracia. Pues nada de eso pasó. Pero eso sí asustó a una población con bajo nivel de formación cultural, y por eso sí es un resultado particularmente grave que no haya ganado el plebiscito. Entonces le faltó al proceso de paz en Colombia mucho más apoyo popular, y sería distinto el país si hubiera en ese momento dado ganado una solución pacífica al conflicto. Hoy en día, pues el futuro de la paz sigue en duda. El país espera pues que no se vaya a echar para atrás. Sería tristísimo para la vida, para la democracia y para los derechos. Y hay preocupantes indicadores, pero también hay que decirlo, la juventud ha cumplido un papel muy bonito en Colombia. La juventud salió a las calles y defendió que había que hacer todo el esfuerzo para cuidar y mantener la paz, y ahora en estos días la juventud volvió a salir en torno a un derecho, que es el derecho a la educación. Yo sí veo síntomas muy interesantes de un país que lentamente, pero de manera muy positiva, está cambiando.
¿Cómo ve entonces usted este movimiento estudiantil, este movimiento por esta lucha por la educación como un derecho?
Bueno, a mí me parece que los jóvenes tienen toda la razón. En Colombia 540 mil jóvenes se gradúan cada año del bachillerato, de la educación media, y de esos 250 mil se quedan sin acceso a la universidad, ni al SENA, ni a ningún tipo de estudio de educación superior. Yo he hecho estudios con esa población. El 94% de los estudiantes de colegios públicos me dice que cree, que aspira, que sueña conseguir en sus estudios e ingresar o al SENA o a la educación superior. De ellos, tan solo uno de cada 10 del estrato 1 puede continuar estudiando. El 90% terminan su proceso y el mundo los manda al trabajo, y prácticamente están condenados a la miseria de por vida, porque hoy por hoy un joven bachiller que no puede hacer estudios superiores, la posibilidad de que cambie de estrato prácticamente en Colombia es nula. Entonces, el 90% de los jóvenes de estrato 1 solo tiene como opción para cambiar su estrato, para moverse socialmente, para ascender socialmente, la llave maestra se llama educación pública. Y el Estado le ha dicho que le ofrece apoyo al 2%, apenas a 10 mil jóvenes cada año, en un programa muy costoso como Serpi lo paga. 2%, cuando el 94% quisiera estudiar. Entonces, tienen razón los jóvenes. Ahora, hay que entender una cosa. La lucha de los jóvenes, y los jóvenes lo tienen que entender, no solo es por recursos para la educación superior. En este país, los niños pequeños no tienen derecho a la educación. No hay educación inicial para los niños pequeños. En este país hay que hacer una gran revolución pedagógica en la educación básica, y no se ha hecho. Entonces, se necesitan recursos para el sistema educativo en general. Yo felicito a los jóvenes, han dado muestras muy bellas. Me encantó ayer ver en la red un video de jóvenes protegiendo a la policía en la plaza de Bolívar, haciendo un cordón de protección. Me parece un acto simbólico muy bello, porque la protesta no es contra la policía, la protesta es contra un Estado que ha sido muy indolente para entender que la opción que tiene este país es muy clara: o invertimos como hemos hecho, más bien, o gastamos como hemos hecho la plata en la guerra, que es lo que ha hecho este país, o comenzamos a invertir. Ese es el dilema fundamental que tenemos enfrente, y los jóvenes están inclinando la balanza. En dos marchas ya han conseguido 1,5 millones. Uno podría hasta pensar, bueno, faltan unas 20 marchas y ahí sí va a alcanzar el presupuesto, porque lo que demuestra la respuesta del gobierno es que la plata se había. Sí había. Por eso en cuestión de una semana ha habido una adición que es muy discutible, que no es verdad completamente, pero el gobierno ha ofrecido 1,5 millones. Por lo tanto, no es problema que no haya plata. El problema es dónde se está invirtiendo. Yo felicito a los jóvenes, están haciendo marchas pacíficas, están haciendo marchas muy bien argumentadas, son muchachos muy bien informados. Yo creo que es una belleza, me encanta que le den flores y abrazos a la policía, porque esta marcha de ellos no es contra la policía, y es una marcha de toda la población, y toda la población debe estar acompañándolos.
Agradecemos a Julián la participación en Diálogos Éticos y lo felicitamos nuevamente por los 30 años del Instituto Alberto Verán y por su trabajo por la educación. ¿Algunas frases para la radio de la Universidad Nacional, profesor Julián?
Bueno, yo lo he dicho en algunos momentos, que de los días más lindos de mi vida fue cuando me dijeron que estaba admitido en la Universidad Nacional. Lo triste es que muy poquitos pueden decir eso. Lo triste en Colombia es que el 90% de los aspirantes a la Universidad Nacional, a la de Antioquia, a la UIS, a la del Valle, se quedan sin poder ingresar. Esos son muchachos que se lo entregamos en general a la delincuencia, al narcotráfico. La educación transforma las vidas de miles de personas. Yo creo que sin ninguna duda hay que aumentar, garantizar ese derecho, porque ahí estamos decidiendo el futuro. País que no invierte en educación y en ciencia no tiene opción sino depender de otros gobiernos, y no podrá mejorar su tejido social, y no podrá mejorar su productividad, y no podrá mejorar su creatividad. La opción fundamental, si queremos salir adelante, y eso lo sabe Corea, eso lo sabe China, eso lo saben todos los países del sudeste asiático, eso lo sabe el norte de Europa, la opción, si uno quiere salir del subdesarrollo, es invertir en educación y en ciencia. No en guerra. La guerra no es una inversión, es un gasto. Y es un gasto durísimo porque implica la degradación de la vida humana.
Agradecemos al doctor educador Julián de Subiría la participación en Diálogos Éticos Contemporáneos sobre el tema ética y educación. Este programa es realizado por Gustavo Pinilla Vázquez con la producción de Diego Alfonso y la música original del maestro Jaime Torres Doneis. Este programa y todos los programas que transmite la radio de la Universidad Nacional de Colombia los pueden consultar en unradio.unal.edu.co. Los comentarios a Diálogos, por favor, hacerlos llegar a eticos@unal.edu.co.
UN Radio presentó Diálogos Éticos Contemporáneos.